Según casi todas las fuentes que pude consultar, la palabra aventura está vinculada a posibles riesgos. Al poner la definición de aventura en Google, lo primero que aparece es suceso extraño o poco frecuente que vive o presencia una persona, especialmente el que es emocionante, peligroso o entraña algún riesgo. La vida en el campo es, sin duda, un suceso extraño, poco frecuente, emocionante, peligroso y con varios riesgos, algunos más psicológicos y otros bien terrenales. Mi nombre es Aldo Ferré y les doy la bienvenida a la segunda temporada de Aventura Permacultura, un podcast sobre transición, familia y sustentabilidad. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están, queridas, queridos valientes? Acá Aldo Ferré reportándome nuevamente tras unas cortas, merecidas, disfrutables, no tan cortas en realidad, pero la verdad tenía muchas ganas de volver, vacaciones. Y bueno, intenté sostenerlo esto. En un momento les iba a pedir disculpas, me iba a pedir disculpas a mí, pero en realidad, sinceramente, ya venimos embalados, ya estamos 103 episodios, no voy a frenar hasta hacer 365 episodios, está claro. Y bueno, me tomé 2 semanitas, ¿no? Fue el último episodio, creo que fue el 27, 28 o 26 de diciembre, algo así. Y bueno, me tomé unas semanitas para poder pensar bien las próximas anotaciones, los próximos pasos, porque lo cierto es que este episodio 104 es el último episodio de la segunda temporada de Aventura Permacultura y todo está afinando, todo está tomando una dimensión diferente, empoderada. Ya entiendo un poco más en dónde están y cómo les puedo ayudar. Y todo lo que venimos recorriendo lo podemos profundizar, sí, podemos seguir en esa espiral de la profundización un montón de tiempo, pero me parece que está bueno también como poder enfocar en ciertas cositas para la temporada número 3, que son los próximos 52 episodios, que también en un momento estaba pensando, así como bueno, ya les había dicho, hacer una cortina musical nueva, original, de Aventura por la Cultura, y que ahí pedirle a algún amigo músico que me haga tipo un jingle, ¿no? De Aventura por la Cultura, y yo qué sé, en vacaciones no enganché, la verdad, no, ni siquiera lo pedí. Capaz que si hay algún amigo músico que va escuchando, pueden jugársela con un jingle, ya sé a quién le voy a mandar un mensaje ahora mismo, a ver si se la juega. Es una causa totalmente. No me acuerdo cuál es la palabra. Pero bueno, episodio 104. Y vamos a terminar bien alto este episodio. Vamos a terminar bien alto este episodio. O sea, cuando les digo que vamos a terminar bien alto este episodio, ¿saben por qué? Hoy les voy a contar por qué traer a mi familia a vivir al campo ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Eso les voy a contar y algunas cositas más en el episodio 104, último episodio de la segunda temporada de Aventura para una Cultura. Vamos ahí. Vamos a arrancar este episodio 104 con compromiso y vamos a mandar un audio a un amigo que puede ser candidato para ser el jingle para la temporada 3. Buenas, Pablito, ¿cómo estás? Acá Aldo Ferré. No sé si tienes mi teléfono guardado todavía, pero bueno, te quería hacer una consulta. Mira, te cuento, tengo un podcast que ya voy 2 temporadas, 52 episodios. Hay una tribu de valientes hermosas, se llama Aventura Permacultura. Y eso, mañana en teoría, bueno, tengo que arrancar, quiero arrancar la temporada número 3, que son una serie de 52 episodios nuevos. Y hasta ahora venía usando ahí, yo uso una plataforma llamada Anchor,
Es una plataforma que me permite grabar muy fácil. De hecho, este episodio ahora lo estoy grabando, en este momento estoy mandándote el audio, porque me estoy comprometiendo a tener. Quiero hacer un jingle. Eso es lo que, por eso te escribo. Y no tengo el talento, y yo sé que vos sí. Y sin compromiso, capaz que estás a full con laburo, pero sé que tenés el talento, sé que te dedicas a esto. Y no sé, me gustaría tener un jingle que capaz que si es la pega, entra para toda la vida, Aventura Permacultura. Y si es más rápido y más cortito y más puntual, capaz que puede ser como por los episodios, los próximos 52 episodios. ¿Qué te cuento? Es un desafío que asumí hace más o menos unos 120 días de publicar diariamente el podcast. Y bueno, vengo bastante bien, ahora me tomé unas vacacioncitas, por eso voy en el 104 y no en el 120. Pero nada, es un podcast donde hablo de transición, donde hablo de permacultura, donde hablo también de emprendedurismo como en familia, emprendedurismo digital también, ahí que es lo último que me tiene así como ocupado, donde me especialicé mucho últimamente y es lo que también nos está permitiendo vivir en el campo. Entonces, bueno, te la tiro sin compromiso. Pensé en tener un jingle original, como porque usando la plataforma que uso yo, que se llama Anchor, tenía unas musiquitas ahí y tal, y había hecho unas cortinas medias caseras, pero la verdad que estaría divino tener una pieza original. Así que bueno, avísame si te resuena y contame cómo sería y le damos para adelante. Dale, abrazo grande querido, espero que andes bien y estamos en contacto. Ok, enviado, vamos a ver qué pasa. Y bueno, les decía, ¿por qué traer a mi familia a vivir al campo ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida? Y este va a ser uno de esos episodios en los que me sumerjo a mis profundidades, en los que me sumerjo a también a estar acá presente con ustedes, así que ya las extrañaba, la verdad, queridas, queridos valientes. Ya eran parte de mis días. Y el otro día Nati me preguntó, ¿y qué? ¿Por qué no estás grabando? Y está ahí como. Yo ya le había dicho que estaba como medio en vacaciones, pero a su vez también estaba complicado para encontrar el momento. No estaba pudiendo encontrar el momento. Cerré un año como muy, 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 muy intenso el año pasado, de mucha transformación. Y me quería tomar el momento como poder no grabarlo de noche a las 11 de la noche. Ya la última vez que se lo había dicho era un compromiso que estaba asumiendo para este año de cuidarme, de hacer también cosas de contenido de valor, ¿verdad? Ninguno de ustedes se merece escuchar todos mis bostezos, la verdad. Bueno, en algún bostezo se me puede escapar y es marca registrada y no lo voy a ocultar, pero lo cierto es que no. Una cosa es bostezar y la otra cosa es casi quedarme dormido grabando. Y lo cierto que yo quiero que esto sea un contenido que la gente pueda utilizarlo para su crecimiento personal, que lo pueda utilizar para realizar su transición, que les sirva y que puedan resonar. Y la verdad que con un tipo desvariando, cuasi dormido, la cantidad de personas que puedan resonar, que capaz que si vos me estás escuchando hace 80 episodios y sabés que a veces se me escapa la tortuga y bueno, me pego un bostezo y medio que me quedo dormido y te empiezo a contar el cuento del chancho con tos. Que me pasa esto lo mismo con mis hijas a veces, ¿no? Que les estoy contando el cuento y de repente les tiro una palabra así que me quedó del día de alguna cosa y ta, y no da. No da ni para mis hijas ni para ustedes. Entonces, vamos arriba. Estoy acá, 4:40 de la tarde. Nati se fue al arroyo con las niñas a nadar. Está divino el día. Y elegí quedarme sentado dando este contenido, dando este aprendizaje y contando esta reflexión que trae este mensaje, ¿no? De por qué llevar a mi familia a vivir al campo ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y esto tiene un fondo bastante, bastante polémico, ¿verdad? Porque en realidad, a ver, hace un año que estamos viviendo en las sierras, ¿no? Viviendo en el campo. Permítanme que me tome un traguito. Hace un año que estamos viviendo acá y a ver, como la mejor decisión, no sé qué, no sé, es medio radical, ¿no? Pero lo cierto que ya en este año ya a mí me quedó demostrado que esta es la mejor decisión. Es un año crucial, gente. O sea, Es un año en que la ciudad colapsó. ¿Saben qué? Hace poco les quiero contar algo y mientras que les cuento esto, voy a buscar exactamente el autor para poder recomendárselo. Pero básicamente hay alguien que hizo un libro en 2013. El otro día un amigo de Facebook, el Mauri del Recoveco, que es un gran activista de la tierra, de que planta, es de las personas que más conozco que planta, como, o sea, permacultor, como pesado en su insistencia con guardar la semilla, con cultivar, con la soberanía, así. Mis respetos, mis admiraciones, ahí sé que ambos nos inspiramos mutuamente y me encanta, pero compartió él también tiene esa versión de vegano, creo que hasta la última vez que lo vi era vegano, pero bueno, ese activismo más de compartir ciertas cosas ahí, como de las vacunas o de un tema más, se entra más en ciertos lugares donde yo no entro tanto. Particularmente yo soy más partidario del crea un mundo hermosamente grande y enraizado, y de ahí poder transformar la realidad y no lucharme contra todo. Y bueno, yo creo que, a ver, que hay gente, que tiene que haber gente en todos los bandos. Y bueno, y el Mauri es una persona que informa mucho, ¿no? Que comparte mucho lo que, de alguna manera, lo que está pasando. Lo cierto que es eso, ¿no? Como de esto de poder dar información de los médicos que están denunciando. Acá estoy en su Facebook, estoy buscando esta publicación que hizo. Que a ver, se los quiero compartir porque fue asombroso cuando leí eso. Y me di cuenta que de verdad era un hecho, o sea, una señora en 2013 que escribió un libro que hablaba de que en el 2020 iba a haber una ¿cómo se llama? Una pandemia, y que esa pandemia iba acá, mirá. Les encontré, perdonen la vuelta. En 2020, cuando la tercera realidad terminó de envolver todo el planeta Tierra, una pandemia global mató más de 3 billones de terráqueos. Fue un momento muy caótico que duró 2 años. Fue una pandemia viral psicosomática que penetraba solamente en cuerpos incompatibles con la vibración del amor al prójimo. No había para dónde escaparse, explicó Tarala. Ok. Eso dice como un libro escrito en 2013, La realidad, A Realidade de Maldu. No sé qué es, la verdad no lo busqué mucho, pero confío en Mauri, ¿no? En lo que dice. Y mirá, dice acá esto: fue así que toda tristeza dio lugar a la alegría. ¿Cómo sigue, no? Bueno, primero acá arriba dice otra cosa. Dice: y después del caos vino el orden. Actualmente las ciudades grandes están completamente desérticas. Nadie más vive en ciudades grandes. Está en portugués, por eso lo voy traduciendo de a poquito. Las personas se fueron para locales más próximos a la naturaleza y el aire limpio para intentar huir de la pandemia. Viven en el campo o en pequeñas ciudades del interior. Todos cultivan plantaciones y dividen sus plantíos entre ellos. Fue así que toda tristeza dio lugar a la alegría, todo odio dio lugar al amor. Toda discordia se transformó en unión. Todo error dio lugar a la verdad. Toda desesperación se transformó en esperanza. Y toda traba fue irradiada por la luz. Toda la vida estaba en paz. Solo el verdadero amor transforma. O sea, eso para mí responde claramente lo que esta pregunta, ¿no? De por qué venirnos al campo fue la mejor decisión que tomé en mi vida. O sea, yo no estaba escapándome de nada. Pero de repente, a los 6 meses de estar viendo el coso, colapsa la vida. Porque colapsó la vida, gente. Y si no, estamos viendo que colapsó la vida, no. Colapsó la vida humana. La vida sigue ahí explotando. Acá yo la veo todo el día. La vida está brillando más que nunca. O bueno, igual que siempre. Y lo cierto es que eso es uno, apenas una puntita de por qué es la mejor decisión. Por ejemplo, ahora, el otro día entró, estaba yo acá en una reunión con Facu, mi socio de la agencia de lanzamientos, de lanzamientos digitales. Estábamos hablando del 2021, planificando un poco el calendario de todo este año, y de repente escucho que me dice Nati de abajo: amor, una víbora adentro. Ok. Y no fue una víbora adentro, me dijo, crucera adentro. O sea, ahí le dije a Facu: Facu, víbora adentro. Le corté, me fui para abajo y había una crucera en la fresquera, enrolladita ahí en un pretil de un ladrillo de vidrio. Ahí, ¿no? Víbora de las más peligrosas de nuestro país, o sea, ponzoñosa, venenosa. Capaz que te pasas 20 días en cuidados intensivos. Y bueno, estaba ahí. Nati había entrado hacía unos minutos a la fresquera a buscar unas flores de Marcela para hacerse una infusión, porque estaba con un poquito de dolor de estómago. Y bueno, ahí la crucera estaba ahí. Se imaginan que, bueno, que en ese momento Nati ya ha manipulado víboras, de hecho cruceras, pero en invierno. Una más grande, pero en invierno es otra cosa, están más dormidas, ¿vieron? Estaba ahí, y bueno, me tocaba a mí. Ya estaba claro que Nati le había impactado mucho el hecho de haber entrado y de no haberla visto, y como se asustó, y también estaban las niñas de ahí cerca, si bien la víbora estaba como en un rincón. Bueno, ahí fui yo, tomé la posta, ¿no? Me hice un par de herramientas ahí, un calderín como de pesca, así, y un rastrillo ahí como para poder empujarla y poder taparlo con una tapa de plástico ahí, el calderín, y que ella, ¿no?, que no pueda saltar para ningún lado. No sabía muy bien, era mi primera vez con una serpiente, la verdad. Y bueno, ahí, cuando sentí la seguridad así de que estaba la vida ahí amparándome, ¿no?, y que la víbora estaba en una buena, estaba tranquila. Ahí, boom, la metí para dentro del calderín, tapé el calderín, y Nati, bueno, le vino un impulso muy grande como de querer aplastarla, ¿verdad? De querer, tipo, eliminarla. Y yo en ese momento sentí que yo elegí vivir acá, en su territorio, y aplastarla iba a ser como ponerme en contra de su territorio, de su naturaleza, de su espíritu, ¿verdad? Y este lugar está lleno de víboras. O sea, vivo en medio de la sierra, piedras por todos lados, arroyos, cañadas, montes. O sea, no quiero estar en una mala con ningún espíritu, de ningún ser. Y menos con el de la víbora, con el de la serpiente. O sea, está. Me dice a Nati: bueno, pues te vas a llevar, llévatela bien lejos. Me la llevé lo que yo consideré que era lejos, que era al arroyo, como son quizás unos 500 metros. 400 metros, y ahí me fui caminando, y en el camino sentí hacerle un rezo, sentí conversar con su espíritu, y en eso, bueno, pude expresarle que no era bienvenida a nuestra casa, que no, que le agradecía por no haber picado a nadie, que bueno, que por eso yo la estaba llevando en paz a ese lugar. Le contaba eso, ¿no?, que estaba eligiendo vivir acá por mucho tiempo y que quería que las niñas puedan crecer sanas y que toda la familia, ¿no?, pueda seguir su vida sana. Y bueno, finalmente la solté allá cerca del arroyo, y bueno, ella quedó ahí en la tierra. Yo me fui tranquilo, miré para atrás un par de veces para ver si no me estaba siguiendo, y no vi que arrancó para el arroyo. Pero bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque el peligro, la muerte, por así decir, está siempre a nuestro lado, en cualquier lado. O sea, no, si un día, si el día de mañana me pica una víbora, me muero, o me caigo de una sierra y me golpeo la cabeza y quedo cuadripléjico, yo no le voy a echar la culpa a que me vine a vivir a la sierra. Por eso les cuento todo eso, porque a pesar de que apenas hace un año que estamos viviendo acá, Me asumo esta decisión como la mejor decisión que tomé en mi vida. Es una decisión que había tomado hace mucho tiempo, además, ¿no? ¿Y sabes por qué les cuento esto? Para que no tengan miedo a equivocarse. Porque es una decisión muy importante. Y es una decisión que hoy en día todavía es opcional. hoy en día todavía es una decisión que podemos tomar. Capaz que dentro de un año no queda otra. Capaz que dentro de 10 años no hay otra opción. Dentro de 5, dentro de 2, no sé. Pero hoy en día todavía es opcional. Y con que antes la transición, ¿no? Con que antes lleguemos y con que antes estemos preparados para surfearla, con que antes tengamos nuestros bosques de alimentos cultivándose, nuestras fuentes de agua protegidas, nuestros nidos construidos, nuestra adaptación también al lugar, ¿verdad? Nuestro conocimiento de cómo funcionan las energías del lugar, todo lo que hemos venido hablando, con que antes lo hagamos mejor, porque si es de urgencia, hoy en día nosotros podemos todavía comprar alimentos. Ya estamos trabajando en nuestra soberanía alimentaria, pero todavía podemos comprar alimentos. Pero si colapsa la nave allá en la city y se pude todo con comprar alimentos en la ciudad, y está todo bien, ponle que tenés un campo, puedes llegar al campo a un amigo, pues te vas a un bosque, no sé, te armás un campamento post-apocalíptico en una sierra abandonada, que total nadie va a ir a reclamártela porque colapsó la civilización. Pero ¿y qué te tenés que poner a aprender todo de un día para el otro? ¿Cómo cazar un caballo? No sé, lo que pase por ahí, un liebre, jabalí, o aprender a comer la piña del pino, porque era lo cierto que en nuestros montes no es tampoco que hay el alimento. Capaz que si fuese en Brasil, bueno, te puede comer una anaconda, pero el contra es que te puede comer una anaconda, pero el pro es que tenés chiquicientas raíces comestibles, árboles, tamón. Acá en nuestro país y en muchos otros lugares, la ausencia, la presencia de alimentos es muy estacional. Acá capaz que, bueno, en la época del butiá, podrías estar comiendo butiá. El butiá es un fruto de una palmera nativa acá de nuestro país. Para la gente que escucha tanto del país, se le manda un abrazo bien grande. Pero bueno, eso. Más allá de todo esto, es como hoy estar acá es una bendición, gente. Cada vez que bajo a la ciudad, cada vez que voy a algún lugar que no es mi casa, que no es... Les juro que quiero volver, les juro que quiero estar acá y desde acá poder inspirar y poder acompañar. Hoy conectamos el aljibe, gente, hoy conectamos el aljibe que nos va a dar 27.000 litros de agua ahí para regar nuestros árboles, para tener una reserva ahí de agua para los momentos de seca. Y eso para nosotros es tremendo. Estamos construyendo acá un verdadero sueño y se siente que es la mejor decisión porque está fluyendo todo de una manera impresionante. Quiero cerrar la idea del peligro, ¿no? De que en realidad eso, la vida, la muerte, está todo el tiempo al filo. Eso no te salva a ningún lado, ni la ciudad, ni el campo. Pero no podemos esperar, o sea, yo prefiero morir picado por una serpiente que de cáncer de pulmón por estar respirando aire podrido toda la vida. O por atropellado por un auto, porque un loquito andaba apurado porque no llegaba al cine. O a ver a la novia, o porque el jefe lo iba a rezongar, el jefe le iba a reprender porque llegaba tarde y dobla una curva y no me ve y me pisa. Okay. Prefiero toda la vida la picadura de serpiente. Entonces eso no es para mí no entra dentro de mira, no era la mejor decisión que tomaste porque mira, bomba, te la puso la serpiente. Es la mejor decisión que tomé porque estoy acá y porque lo estoy viviendo y sé que si alguien lo elige y está preparado y tiene todo lo que venimos hablando que tenés que tener, va a ser la mejor decisión para vos también. Les dejo un súper abrazo, cierre temporada número 2, espero realmente que me acompañen en la próxima y como siempre escríbanme con sugerencias, preguntas a Aldo Ferré Diseño de Vida Sustentable en Facebook, Aldo Ferrebio en Instagram. Nos vemos mañana o cuando empiece la temporada número 3 de Dentro de Permacultura. Un abrazo muy, pero muy grande. Les aprecio un montón. Chau, chau, chau.